Si en el espejo de tu casa quieres ver a Angelina Jolie o Brad Pitt, entra ya mismo en formulapremium.com.
Tenemos, o más bien debería decir tengo, un reto, digamos una especie de reto, ¿no? Porque llamarle reto a esto de hacer radio a través de internet, a, bueno, pues hacer radio, que es básicamente lo que hacemos en Radio Cine, no debería ser tal. No es realmente, por lo menos desde mi punto de vista, algo que sea difícil, sino más bien un placer. Cuando se dicen, ay, es que esto es muy difícil, parece la gente para darse importancia, ¿no? Pues no lo es tanto. Ciertas cosas hay que son un disfrute, pero viene a ser una especie de dificultad hablar del silencio en la radio. Y es que ahora, como bien sabéis, en esta crítica vamos a hablar del silencio antes de Bach. Ah, para una cierta reflexión, ¿eh? Además es que hay una obra tal y como se revela en la propia y estupenda película, como ahora hablaremos de ella, de Pedro Portabella, hay una obra que es El silencio del mundo antes de Bach. Y claro, es que antes de Bach da para pensar, personalmente pensaría que, y ahora vamos a la película, nos dejamos de digresiones, pero que quizás es más importante el silencio antes de Monteverdi, que es con el que empezó la ópera. Pero bueno, el silencio antes de Bach, antes de lo que logró Bach, no siendo, a partir de esta película quizás sea de los, empiece a entenderlo más, no siendo los autores que personalmente más me atraen, pues realmente habría como un silencio muy, muy, muy vacío. Y antes de esta película teníamos un poquito más de silencio. Pedro Portabella, director que, bueno, viene ya de los años finales de los 60, los años 70, cuando venía como el nuevo cine español, que se decía que se hacía sobre todo en España, y que luego salió, pues, una ola diferente en Barcelona, que se quedó eso, quizás como a mitad de camino, ¿no? Que estaban por ahí también Vicente Aranda. ¿Qué camino se ha llamado Vicente Aranda hablando de caminos? ¡Madre de Dios! De verdad, Vicente Aranda se quedó en, pues quizás hoy en día se empieza a ver que se quedó en los desnudos, ¿no? Y que lo vemos un poco con más distanciamiento, porque podría haber llegado, pero últimamente está que no llega a ningún lado. Es bueno, Pedro Portabella, por cierto, si podéis ver la película en los cines Verdi de Madrid, os recomendamos la exposición de carteles que hacen, que es excepcional y nos sirve para un recorrido por la obra de Portabella, que curiosamente, pasada la transición, pues se dedicó a la política y nos dejó sin su cine. Hace unos, si no recuerdo mal, unos 8 o 9 años hubo una película suya, pero no ha sido un autor continuo, fructífero, pero sí una persona que, bueno, ha sido pues productor de obras tan interesantes como el caso de Viridiana, ¿no? Tenéis una web que es pereportabella.com, que es muy, muy importante, yo creo, y muy interesante verla, porque ahí nos habla un poquito de él y creo que hay que documentarse más de lo que podamos decir en esta película. Pues bueno, vuelve a nuestras pantallas, afortunadamente, por fin, con esta película que ha recorrido festivales, que ha estado en la sección Horizonti de Venecia, una sección un poquito para los más raros, para que os hagáis una idea, ¿vale? Esta película que ha estado también, pues que ha abierto el MoMA, os ha abierto una retrospectiva para Pedro Portabella en el MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Museum of Modern Art, para que os hagáis un poco más o menos ahí la idea. En fin, una película que es muy, muy diferente a todo. Pedro Portabella, quería deciros también, ahora entro en la crítica de lleno, pero quería deciros también que habéis sido el productor de Tren de Sombras, esa tan importante película de José Luis Guerín, tan personal también, tan rara, tan necesaria, yo creo que en resumen. Nos encontramos aquí con una película evidentemente diferente y quizás en cierto modo, es como luego diremos, minoritaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de las películas, aunque no lo veamos o aunque no parezca tan aparente, nos lanzan un mensaje. Yo creo que prácticamente todas, ¿no? Incluso las que son de puro entretenimiento. No estoy hablando de ideología, hay una cierta tendencia de interpretación comunista marxista de la historia que yo personalmente no comulgo con ella, cada uno puede un poco utilizar. Sirven también de estas visiones, pues para de la historia, he dicho, del cine, también sobre todo es que viendo mucho en parte de cine, sirven como herramientas, pero yo creo que no se debe quedar uno solamente en esa interpretación marxista comunista de la historia. Pues ya os digo, del cine también hay una interpretación en la que dice que todo el cine es ideología, ¿no? Es como lo que Godard quizás es uno de los representantes máximos de ello como teórico, que decía que todo traveling es un acto moral, pues digamos que cualquier posición de la cámara, son unas ideologías, son también pues un cierto grupo de personas pues que incluso acusan en cierto sentido a John Ford de hacer un cine radicalmente conservador y que exalta pues un poco los valores clásicos. No es exactamente tampoco eso, ni tampoco pues bueno, hablamos de mensajes subliminales, ¿no? Como que las películas te intenten pues hacer que vayas a comprar la Nintendo o la PlayStation o la que sea. No, sino que aunque el director no lo sepa, pues evidentemente en todas ellas se trasluce pues la visión de cómo es la vida o cómo debería ser o cómo tienen que ser las cosas. La mayor parte, por ejemplo, de las películas comerciales americanas, si os fijáis, escogen el mensaje del ya referido sueño americano. Léase, si te esfuerzas realmente por un objetivo en tu vida, lo conseguirás. Las diferentes cinematografías han pasado por distintos mensajes en distintas épocas. Pues no sé, podríamos hablar de neorrealismo, podemos hablar también pues el free cinema inglés, en los mensajes, por ejemplo, también un poco el mayor espiritual del cine iraní, el sufrimiento, por ejemplo, del cine coreano, muchísimas cosas, ¿no? Eso se podría dar una vuelta, que nos estamos echando un rollo, que para qué. Y muchas, eso sí, lo disfrazan de mero entretenimiento, ¿no? La mayoría de las películas, pues lo disfrazan así como de mera diversión. Pere Portabellano, ya entramos en la película, ¿eh? Pere Portabellano no disfraza en absoluto su mensaje. Él nos quiere hablar de música, quiere hablar de Bach. Y para ello no se anda con artificios, nos cuenta lo que realmente le da la gana, porque asume como suyo que el argumento es lo menos importante de esta película. De hecho, ¿cómo podríamos definir el argumento? Pues son historias de personas a las que le gusta Bach. No habría más argumento, digamos, que decir eso. Y eso es lo que la hace tan maravillosa y al mismo tiempo poco accesible si uno no va preparado. Ya lo digo, personalmente pienso que es una maravilla de película, pero ojo, hay que ir preparado para verla, ¿vale? Yo creo que se necesita de una cierta, no solo una cierta cultura musical, sino ya una cierta cultura cinematográfica, tener una cierta, pues anteriormente haber tenido, pues haber visto películas, a lo mejor un poco un cierto grado de complejidad, haber ido avanzando a lo largo de la vida, que muchas veces ves películas que pasados los años dices, pues mira, he llegado a la conclusión de que me gusta, ¿no? Después de haberla visto y que te haya conmovido por la rareza. Si hablo también de que no vayas a ver esta película si no te gusta la música, no me refiero a que te gusten, por ejemplo, El canto del loco. A mí me gustan también, ¿vale? Y ahora mismo estoy recordando la melodía de Besos, ta 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 ta, y la de Easy el miedo, y todas estas. Son buenas canciones, pero no hablamos de ese tipo de música, no hablamos de ese gusto por la música. Hay que ser realmente un melómano, hay que ser una persona con una cierta preparación musical para degustar esta película. No hace falta siquiera ser un fanático de Bach. Yo personalmente Bach lo estoy deglutiendo poco a poco, porque pensaba antes de ver esta película que una de las características de Bach es que no hay silencios, es todo meter música de golpe. Pero en cualquier caso, hay que ir con, ya digo, con una cierta preparación. No es una película que recomendaría, pues eso, para empezar a ver un cine, pues con una mayor voluntad de autor. Sería una película para ya una segunda etapa, ¿no? Y ya digo, con una preparación musical, porque asume desde un principio su clara pretensión intelectual. Tiene muy claro, incluso de los personajes, como presenten las conversaciones que hay entre ellos, aunque hay un camionero, ese camionero, para descansar y para desconectar, toca Bach, en fin, todo el mundo tiene una cierto gusto por el arte. No gusto, una pasión intrínseca por el arte, una pasión, digo intrínseca porque no es que esté expresada pues como las grandes pasiones, digamos, que podamos entender en el cine, sino que ahí muy ligera, muy tamizada. ¿Hay un hilo conductor para todas las historias que cuenta? Pues sí, y además nos lo muestra en el mismo título, es la música de Bach, pero cuenta historias al estilo habitual, ni de lejos. No os esperéis aquí una película tipo pues Vidas cruzadas de Allman, ¿no? Que es la que se suele hablar cuando hablamos de historias, de varias historias, o la española Piedras, o la más reciente y oscarizada de Paul Haggis, Crash. Aquí hay historias que aparecen al principio, luego reaparecen, no sabe uno cuándo va a volver a cruzarse la historia, aparecen cuando le da la gana, yo creo que Portabella, y a veces incluso mezclan con otras, pero no necesariamente. Historias que aparecen y se cierran, esto es como el Guadiana con mil meandros y de repente el desierto del Sáhara y mezclar paisajes muy diferentes, para que os hagáis una idea, ¿no? Si lo tradujéramos todo esto a paisajes, aparece un piano que cae al mar, por ejemplo, hay imágenes de músicos tocando en el metro, en una tienda de pianos. Todo ello sin lo que en el cine convencional se denominaría razón aparente. Las imágenes no necesitan de una razón para mostrarse. Son imágenes tan poderosas y tan engarzadas en la música que, bueno, pues realmente nos unen al, yo creo que el sentimiento que se resume en el título, en El silencio antes de Bach. Sin embargo, Portabella domina perfectamente el ritmo de la película, le dota de un pulso fascinante no solo por la belleza de las imágenes, sino por la forma, que es compleja y elaborada, pero al mismo tiempo sencilla, en cierto modo tierna, en que transmite su amor por la música de Johann Sebastian Bach, incluso de toda la familia Bach, haciendo referencias incluso a algunos de los hijos de Bach. Es curioso porque hay muchas de estas películas que son pues películas supuestamente intelectuales, que lo que hacen en realidad es contarte una historia que se podría hacer en un corto, con una laxitud, con una relajación, con un tempo que dices, madre de Dios, ¿no? Es clásico del cine, y a mí personalmente me fascina, ¿no? De quedarte ahí bastante tiempo, mucho tiempo observando. Para algunas personas la película Portabella podría tener un ritmo lento, pero en general, si estás acostumbrado a ver películas de versión original, el ritmo está muy, muy bien dosificado. Quizás a la película falte algo más de espíritu. Esto es lo que nos falta últimamente en el cine occidental y que se ha recuperado con El gran silencio y que quizás desborda tanto en muchas películas que hemos visto orientales o de cine iraní. No hablo de un sentimiento religioso, hablo de un poco del espíritu dentro del ser humano, que no sea todo lo material, ¿no? Lo de reducir a números, a ciencia, quedarnos en el aspecto Punset, que diría yo, de las personas, ¿no? Para los que no conozcáis a Punset, porque a lo mejor no tenéis la referencia de España, pues es una... Pero es un economista, curiosamente, que divulgador de ciencia, ¿no? El espíritu, el arte, quizás desborda espíritu y falta un poco más de desbordamiento de espíritu en esta película por buscarle algún pero. Algo un poco más de amor a los personajes, porque ciertamente es una película de tesis y a los personajes de las películas de tesis pues normalmente cuentan poco. Aunque, por ejemplo, hay uno que con pocas palabras que cuenta, el carnicero, es impagable. Ese carnicero alemán que vuelve la carne en partitura. ¡Oh! Nada, poquísimas frases y se queda en la memoria. Ya lo veréis. Y si veis la película, yo creo que me daréis la razón. Y si no, me mandáis un mensaje a radiocine@radiocine.org y decís, pues el carnicero no me gustó nada, y ya está. Quizás, por ejemplo, pueda parecer, aunque desde un punto de vista masculino, es muy atractiva, la que sobre la escena de la violonchelista, la ducha, bueno, guapísima, con unas formas perfectas prácticamente, ¿no? No sé, a lo mejor es una referencia a la belleza, pero creo que ahí se le escapa un poco a Pere Portabella también. Claro, tuvo la posibilidad de poner a esta mujer desnuda y dice, vamos a aprovechar porque es que es un placer para los ojos. Y quizás se escape un poco esa escena, ¿no? Pero claro, podríamos pensar, pues también se escapa la escena del piano sobre el agua. ¡Ay no, por Dios! Esa que no me la quiten. En fin, hay que, en resumen, agradecer a todos los que lo han financiado, a todo el equipo que ha colaborado, pero sobre todo a él, a Pere Portabella, que en el cine español existan voces tan personales como la suya. Que haya vuelto con esta obra excepcional y quizá minoritaria, pero también, y valga la rima, necesaria. Terminamos con el sonido de la música, terminamos con un sabor a Bach, que es que yo creo que no hay quien nos lo quite después de ver esta película, que realmente se nos queda en la memoria, se nos queda plasmada y que seguiremos viendo, pues varias veces, por supuesto, dentro de nuestro cerebro y dentro de nuestros corazones. Un 8.5 para El silencio antes de Bach y una recomendación, ir a verla y disfrutarla. Hasta la próxima.
Salud y belleza a un solo clic en formulapremium.com.